Todas las obras que mencionamos en el siguiente episodio las podés ver en nuestro Instagram, @esto_no_es_un_podcast_arte, o escribirnos a nuestro email, esto_no_es_un_podcast@gmail.com.
The Sun y las frutas.
Qué pesado.
Monet y los pingos.
Qué pesado.
Manet y las flores.
Qué pesado.
Seurat y los puntos.
Qué pesado.
Picasso.
Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez un Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Tapies. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. La maja desnuda.
Les damos la bienvenida a Esto No Es Un Podcast. Mi nombre es Úrsula Manrique, esta vez en una nueva sección de microepisodios que constarán de una especie de soliloquio mío sobre cuestiones relacionadas con el arte. Se preguntarán, ¿y mi compañera de siempre dónde está? ¿Dónde se metió? Romina, ¿dónde estás? No desesperen. Con ella haremos capítulos más largos, más elaborados, que son a los que los tenemos acostumbrados, pero bueno, como ustedes saben, estamos en dos continentes distintos, por lo cual las comunicaciones, los tiempos son más difíciles de coordinar y eso trae como consecuencia que esos episodios que hacemos con Romy existan, pero que sean mucho más espaciados entre sí, además de los inconvenientes técnicos y demás. Por eso tomamos la decisión conjunta que en los intervalos entre esos episodios, yo les haga entrega de estos microepisodios, más o menos micro, vamos a ver, para que sigamos compartiendo este tiempo y espacio de arte que tanto disfrutamos hacer. Hoy, las impresionistas. Me gustaría ahondar un poco en la producción artística de algunas mujeres que desarrollaron su trabajo en París las últimas décadas del siglo XIX y que se movieron dentro del círculo que hoy conocemos como impresionismo. ¿Cómo era la situación de estas artistas? ¿Cómo se formaban? ¿Exponían sus trabajos? ¿Cómo era su experiencia en esta incipiente vida moderna de aquel entonces? Las artistas en las que más me quiero enfocar hoy, por supuesto que había muchas más, pero hoy me quiero enfocar en Berthe Morisot, Mary Cassatt, Eva González y Mary Brackemont. El antecedente del impresionismo es el romanticismo, que fue un movimiento fundacional donde se anticiparon las búsquedas del siglo XX. Allí es donde se empieza a delinear un poco este concepto de el artista genio. El impresionismo parecía un estilo justamente adaptado a las mujeres. Las artistas impresionistas, de hecho, fueron estudiadas y en esto se diferencian de las artistas que existieron en periodos anteriores. Por ejemplo, de Mary Cassatt, que es una artista de la que les decía que hoy hablaremos, se escribió su biografía en vida. En este microepisodio voy a citar mucho a la historiadora del arte Tamar Garve, quien tiene un trabajo sobre mujeres impresionistas, y en su trabajo, digamos, me basé para contarles esto a ustedes. Ella dice que si bien los impresionistas eran muy diversos entre sí, estaban unidos por un fin en común, que era el de diferenciarse de la pintura académica con ese acabado superficial, estas sutiles graduaciones del estudio de la luz, este contenido histórico, que eran las cosas que más o menos identificaban a la pintura académica. En cambio, los impresionistas querían buscar un equivalente pictórico de la experiencia visual y utilizaban para esto temas contemporáneos. También rechazaban el realismo fotográfico a través de las texturas que utilizaban, de composiciones asimétricas, de los colores realzados, entre infinidad de otros recursos. Teodor de Wayzewa escribió en 1891 que el método impresionista era el más adecuado para sacar adelante una pintura femenina, que su tonalidad brillante era apropiada para la ligereza de carácter y la elegancia superficial que constituía la visión femenina. Roger Marx, en 1907, declaró que el propio término impresionismo implicaba una manera de percibir y registrar que se correspondía muy bien con la hipersensibilidad y el nerviosismo de las mujeres. Tales intentos de explicar los logros de las mujeres impresionistas socavan la seriedad de sus esfuerzos y postulan la noción de una feminidad esencial e inmutable. La suposición de que hay una propensión innata hacia la delicadeza en la pintura de las impresionistas ignora su compromiso con la estética del grupo, de hombres y mujeres, al que pertenecían y que evolucionaba conscientemente. Para ser plenamente comprendida, la obra tiene que ser considerada en el contexto de los importantes debates estéticos y políticos de su tiempo. Es a través de la examinación de tales debates, junto a nuestra apreciación de la situación en la cual estaban trabajando como mujeres artistas, que podremos darnos cuenta del alcance de sus logros. A todo esto que decía Tamar Garb, además agrega que todo esto ignora el hecho de que la mayoría de las mujeres artistas de fines del siglo XIX no eran impresionistas, pero representaban una gran gama de la producción artística. Existía una retórica sobre qué era lo femenino, qué lo masculino, había discursos vinculados a estudios de la fisionomía, que a su vez se vinculaban con pensamientos misóginos, racistas. En fin, como se había asociado el romanticismo con un arte femenino, por eso también se asoció al romanticismo con el impresionismo. Hay similitudes formales muy evidentes. Una de las bases del pensamiento occidental es la noción que la naturaleza es femenina y la cultura masculina. El impresionismo también está ligado a la ciencia de la óptica y los críticos se basaron en los estudios ópticos de los impresionistas para masculinizar de algún modo el movimiento en la década de 1890. Paulatinamente se realizan salones femeninos y comienzan las artistas a participar en las instituciones y de esa manera van marcando una presencia de la mujer en el campo artístico. Berthe Morisot es una artista muy importante porque impulsó muchas de estas exposiciones impresionistas. Las autoras Tamar Garb y Norma Broad notan una ausencia de mujeres en los relatos tradicionales sobre el arte en Francia durante la década de 1870. En nuestro Instagram les vamos a dejar una imagen que es una imagen muy ilustrativa del discurso de la época, no de la práctica, claro está, en donde la única presencia femenina es una escultura como una musa. Esto lo muestra Tamar Garb en su libro. Se ve a un montón de hombres. Estos hombres son Manet, Monet, Renoir, Zola, Astruc, Basile. Y no se incluye a mujeres artistas en este grupo. Sin embargo, Morisot, González eran parte del círculo, por ejemplo, de Manet. Vemos a un montón de hombres reunidos en torno a una mesa y vemos que arriba de la mesa hay una escultura. Y esta escultura es de una mujer, que es una representación de una musa, ¿no? Entonces, acá hay un mensaje que nos dice que en esta época, en el siglo XIX, las mujeres eran consideradas musas del arte o inspiración del arte y no creadoras del arte, ¿no? Eso es lo que nos muestra, de alguna manera, esta imagen. Por aquellos años, una mujer de clase baja que manifestaba su deseo de dedicarse al arte casi nunca podía hacerlo y las mujeres de clase alta eran las que más podían llevar esto a cabo, aunque a veces tampoco les era permitido. La autora, Tamar Garb, sostiene también que casi todas las mujeres que querían realizar una labor seria en la pintura se convertían en copistas en el Louvre y en ese contexto fue que Braquemont conoció al que luego se convertiría en su esposo, también artista, y donde Morisot conoció a Manet y donde Degas situó sus grabados sobre Mary Cassatt, por ejemplo, ¿no? Que esto vamos a hablar un poco más adelante. Era un hecho entonces que estaban excluidas de la formación artística institucional. Sin embargo, la Academia Julian las aceptó entre sus filas en el año 1880, aunque con algunas restricciones. Por ejemplo, no podían trabajar con modelo masculino vivo, entre un montón de otras más, ¿no? Pero ellas no podían ver, por ejemplo, un hombre desnudo. La Escuela de Bellas Artes, por otro lado, estuvo completamente cerrada a las mujeres hasta el año 1897. La historiadora del arte, Norma Broad, dice que el impresionismo no fue un movimiento orgánico, sino que fue más homogéneo. Los impresionistas buscaban dar cuenta de una experiencia personal a través de la pincelada corta, de una pincelada abocetada. Por eso a veces se habla de la feminidad del impresionismo como estilo, ya que las mujeres supuestamente, ¿no? Esto siempre con pinzas, no sabían componer ni dibujar. Se creía y se comentaba realmente en aquel tiempo que las mujeres no tenían vigor cerebral para crear. Se suponía que el diseño, que estaba más relacionado con la línea, tenía que ver más con la racionalidad, mientras que relacionaban el color con lo pasional y, por ende, con las mujeres. Las hacían concentrarse en géneros modestos, en pinturas domésticas. Existía la creencia que las mujeres eran incapaces de abordar temas y géneros más complejos. En 1860, Braquemont escribe sobre Ingres. La severidad con la que el señor Ingres me asustó, porque él duda del coraje y la perseverancia de una mujer en el campo de la pintura. Él les asigna solo la pintura de flores, frutas, bodegones, retratos y escenas de género. En cuanto a las mujeres como productoras de arte, la historiografía no se ha encargado demasiado de mencionarlas y quisiera recordar en este punto la pregunta que se hacía la historiadora del arte Linda Nochlin, ¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres? Por su parte, la también historiadora del arte Griselda Pollock, a la que me voy a referir a lo largo de todo el episodio también, se refiere a esta pregunta de la siguiente manera. Esto tendía a motivar a las feministas a desenterrar a muchas mujeres artistas de los sótanos de las galerías. No obstante, Nöcklin cree que no hay grandes mujeres artistas. Procede a brindar una explicación básicamente sociológica para esta falla. La culpa no reside en los úteros de las mujeres, sino en las instituciones sociales y en la educación. Para demostrar su tesis, Nöcklin se dedica a demoler como mito la noción común acerca de la existencia de una pequeña porción de genialidad que siempre saldrá ganadora, y muestra que la creación artística es dependiente de condiciones sociales y culturales favorables. La pobreza artística del pasado de las mujeres puede explicarse en términos de restricciones y discriminación. El futuro, no obstante, está abierto. Me parece necesario, entonces, tomar esta realidad como una guía para comenzar a analizar el trabajo de estas artistas, teniendo siempre en cuenta el contexto social en el que se desarrollaron, su educación, sin considerarlas genias creadoras o excepciones dentro de un arte desempeñado solo por varones. Como dice Pollock, entonces, necesitamos hacer una deconstrucción de los mitos masculinos del modernismo, ya que claro está, las mujeres no experimentaban la modernidad del mismo modo. Ella justamente dice que esta diferencia, este producto de la articulación social, de esta diferencia sexual, socialmente, digamos, no como una distinción biológica, esto determinó la manera en la que pintaron hombres y mujeres, para de alguna manera explicar esta asimetría histórica, esta diferencia social, económica, entre ser un hombre y ser una mujer, a fines del siglo XIX en París. Pero ahora sí quiero que hablemos un poco más detalladamente de estas pintoras. Berthe Morisot nació en Burgos en el año 1841. Ella tenía una hermana que se llamaba Edma y las dos se dedicaban a la pintura. En el caso de estas hermanas, al contar la familia de ellas con cierta posición económica privilegiada, tuvieron acceso a una educación artística privada. Primero se formaron en el taller del pintor postromántico y academicista Joseph Guillard. Este artista le escribió después una carta a la madre de las hermanas que decía lo siguiente. Sus hijas serán pintoras. ¿Sabe lo que eso significa? En la clase alta a la que ustedes pertenecen, eso será revolucionario. Casi podría decir, catastrófico. Tamar Garb manifiesta respecto a esto que si bien incursionar en el arte era considerado adecuadamente femenino, sobresalir en esto era un poco más subversivo, ¿no? Un poquito más escandaloso. De todas maneras, Berthe continuó su formación con el pintor Camille Corot, con el cual practicó el plein air, es decir, esta pintura al aire libre, esta observación directa que practicaban muchos de los impresionistas. Y ambas hermanas pertenecían al círculo íntimo del pintor Édouard Manet, del que ya hemos hablado en otros episodios, pueden ir a escucharlo. Y en el año 1869, Edma Morisot se casó y dejó la pintura. Pero Berthe continuó activa y no contrajo matrimonio hasta 1874 con el hermano de Manet, Eugène Manet. Por lo tanto, Édouard Manet no solo fue su maestro, sino que también fue su cuñado. Y justamente por esta relación familiar tan estrecha, se ha teorizado sobre un tutelaje de Manet por sobre Berthe, sin contar que su nombre muchas veces resulta conocido por considerarse la musa, otra vez esa palabra, de Manet, quien la pintó en varias ocasiones. No obstante, esta modelo era efectivamente un artista, y en la comunicación que mantuvo con su cuñado son evidentes los intercambios y también la mutua influencia. Garb también lo dice, dice que Berthe es recordada en los libros de historia como la hermosa modelo de Manet, lo cual es verdad porque vi recientemente un libro antiguo sobre impresionismo donde en las láminas que mostraba el libro aparecía el retrato de Berthe realizado por Manet, pero no aparecía ninguna obra de ella como artista. Y agrega también Garb que ella fue fundamental en la formulación de la estética impresionista y muy fiel a la idea de organizar exposiciones en muestras independientes. Por lo tanto, al abrir un libro o un manual común y corriente sobre este tema, que ella no esté y que solamente esté retratada por Manet, es injusto, ¿no? Pero bueno, es lo que vemos. En 1874, Morisot, junto con Monet, Renoir, Pizarro y Degas, fundaron la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores para poder exhibir sus creaciones por fuera del salón oficial que era organizado por la Academia de Bellas Artes. De hecho, Tamar Garr también cuenta que Morisot exhibió sus pinturas desde la primera muestra hasta la última y solamente se perdió una, que fue la de 1879, después del nacimiento de su hija, pero estuvo en casi todas. Vayamos un poco puntualmente a las obras o algunas de las obras de Vert Morisot. Se dice mucho de ellas, se suele decir que sus pinturas tenían como un aspecto inacabado, como que faltaba una parte, como que parecía que no habían terminado de estar realizadas del todo. Una obra de ella del año 1873 se llama Cazando mariposas. Esta obra fue exhibida en la primera muestra impresionista. En esta obra vemos a una mujer con un sombrero, con un chal negro puesto, un vestido muy blanco, entre lo que parecería ser una especie de bosque o una especie de parque, con un elemento, que son estos elementos que tenían una red en la punta para atrapar mariposas. Y atrás parece haber a unos niños que están correteando más a la izquierda. Bueno, de ahí el nombre, ¿no?, de la caza de mariposas, como una actividad que se acostumbraba a hacer, de ir a los parques e intentar cazar mariposas con este instrumento, ¿no? Garb dice que buscaba aproximarse a esta fugaz sensación de la propia visión a través de fondos claros, de la aplicación directa de pinceladas. Dice que se ve una aparente libertad en esta aplicación de la pintura, que no es tal porque ella posee una cuidadosa estructura compositiva. La autora también ve a principios de 1870 la paleta de colores de su primer maestro de Corot, con su variedad de grises, verdes, tonalidades de marrones. Ella dice que todos estos colores, esta influencia de Corot como que sigue estando un poco en ella, pero que luego sus superficies se volvieron más pictóricas y con marcas de pincel. En este cuadro pinta al óleo, pero con un tratamiento dado a la acuarela. Entonces, a este respecto también quiero volver a compartirles otra cita de su primer maestro, que siempre tenía algo para decir, Guillard. Ella debe ir al Louvre 2 veces a la semana, pararse frente a Correggio durante 3 horas y pedirle perdón por haber intentado decir en óleo lo que solo puede decirse en acuarela. Bueno, Guillard se ve que siempre tenía algo que decir de Morisot, pero va, dejémoslo ahí. Otra obra de Vert Morisot del año 1876 es Psique. Vemos a una joven mujer que está frente a un espejo al costado de un sillón, es una escena interior, y se está mirando al espejo como que se está probando un vestido blanco. Vemos mucho blanco en las paredes, blanco en el vestido, y solamente es como una persona, como una joven, vistiéndose en una habitación, en un ambiente íntimo. Tamar dice que en este momento Vert estaba explorando las posibilidades de la luz del color y particularmente estaba interesada en el efecto que hacía la luz sobre el blanco y tiene muchas composiciones que indagan sobre este tema, como es este vestido blanco con la pared blanca, no con el blanco como protagonista. Y a su vez, el tema de las pinturas eran por lo general mujeres en el tocador, mirándose al espejo y demás. Esta práctica de la mujer frente al espejo está relacionada con el viejo tema de la vanidad, donde Venus u otro personaje mitológico estudiaban cuidadosamente su propio reflejo. Para muchos teóricos del siglo XIX, una de las expresiones artísticas en donde se representaba a la mujer más comúnmente era en estas escenas de toilette. Por otro lado, para los impresionistas, este espejo se convierte en un importante elemento para las composiciones, para estudiar estas cuestiones sobre el reflejo de la luz, sobre las superficies, este tema. Entonces les daba la excusa perfecta y también realista para meterlo en la composición y para estudiar esto, ¿no? Este tema fue explorado particularmente por Morisot, por Manet, por Degas. Tamar Garb cree que imágenes como esta son reinterpretaciones de viejas convenciones, algo vacías de contenido narrativo, pero que mantienen los antiguos elementos, es decir, la mujer, el espejo, el reflejo. O sea, en estas imágenes aún permanece de manera sutil esta proyección del narcisismo como enfocado en la mujer, ¿no? Como que, bueno, la mujer es vanidosa, narcisista, mirándose al espejo, ¿no? Como esta diosa vanidosa como lo fue Psique. Por otro lado, vamos a hablar de Mary Braquemont, que nació en Francia en 1840. Garb comenta que de todas las mujeres impresionistas de la que menos se sabe es de Braquemont, Ella no venía de un ambiente cultural próspero. Fue admitida en el estudio de Ainga, donde se decía que era una de las estudiantes más inteligentes. En 1869 contrajo matrimonio con Félix Braquemont, quien fue un pintor y grabador con mucho reconocimiento en su época. Por eso ella se empapó de todas estas conexiones artísticas que tenía su marido, pero la autora dice, paradójicamente, estar en este matrimonio de artistas, en vez de fomentar su carrera, lo que hizo fue todo lo contrario, inhibirla. En 1870, influenciada por Monet y Renoir, se interesó en la pintura plein air, se intensificó el color de sus obras y se comprometió con la estética impresionista. Pero la autora nos cuenta que su marido se oponía a estos métodos impresionistas porque creía que el valor, el tono, la composición tenían que ser perfectamente, cuidadosamente trabajados antes que la pintura fuera ejecutada. Mary, por otro lado, fue una fiel defensora del impresionismo hasta el final de sus días. Dijo, «El impresionismo produjo no solo una nueva, sino una muy útil manera de ver las cosas. Es como si de repente una ventana se abriera y el sol y el aire entrara a tu casa en torrentes». Eso dijo cuando Félix la atacó diciéndole que era una locura la pintura al aire libre. Una de sus obras se llama Los paraguas, es muy linda, se ven personas con paraguas subiendo por una escalera que está ubicada en la diagonal del cuadro y después se ven dos figuras más en primer plano. Estas personas están en un exterior, en donde si están todos con paraguas intuimos que llueve y tienen sus ropas que están como al viento, se nota que están en movimiento, ¿no? Como que tiene mucho movimiento este cuadro de personas que van y vienen. Lo que se cree es que es improbable que haya hecho una pintura como esta directamente del natural, a pesar de que muchas artistas representaban estos temas de la vida contemporánea, como acá, gente yendo y viniendo en un día lluvioso, no lo hacían desde el natural, sino directamente en el estudio, por esta condena que se tenía al plein air. Otra obra de ella se llama Las Tres Gracias. Tamar Garr dice que son tres mujeres modernas, pero que adquieren un heroísmo similar al de Las Tres Gracias, como que recrean este tema mitológico. Son tres mujeres que están vestidas a la usanza de Francia en aquella época, con algunas sombrillas y demás, y estas mujeres están mirando directamente al espectador. Lo que dice también es que a las figuras míticas le confiere modernidad. Este cuadro sería como una celebración de la modernidad, de la vida contemporánea, y esto también demuestra el compromiso del artista con todos los debates de aquellos tiempos. Luego se le hizo una retrospectiva a Mary Braquemont y su hijo dijo que ella soñó mucho tiempo en concebir esta composición de estas tres gracias modernas, que hizo muchos bocetos preparatorios porque en ese aspecto era muy meticulosa. Y el crítico y escritor de arte Gustave Geffroy compró después esta obra y en la retrospectiva, que fue en el año 1919, él la describe diciendo que le dio a este cuadro como la apariencia de un sueño, como de una aparición. Dice, estas delicadas diosas de otra época disfrutan de un momento de alegría en este verdor, de este jardín, bajo este cielo azul. Eso fue lo que dijo sobre esta obra. De las mujeres impresionistas, Tamar Garr considera que esta es la que fue más ampliamente reproducida y a menudo la más discutida. Era norteamericana, nació en Pittsburgh en 1884, se formó en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, en donde sí aceptaban mujeres, realizó muchos viajes de estudio y finalmente se estableció en Europa. Estoy hablando de Mary Cassatt. Fue una activa militante sufragista, una mujer vinculada al feminismo aristocrático y cuando tenía 35 años, en 1879, realizó su primera exposición con los impresionistas, pero para ese tiempo ya había exhibido en el Salón de París y en otras grandes exposiciones a lo largo de 10 años, es decir, que contaba ya con experiencia. Ella tiene muchas pinturas de madres y niños y se decía que como era mujer, pintaba muy buenas maternidades. Pero en realidad realizó su primera maternidad en 1880 y en 1890 se empezó a enfocar más en el tema, pero lo hicieron ella y muchos pintores simbolistas. Hicieron de este tema de las maternidades un tema muy popular en aquellos tiempos. La mayoría de sus trabajos son retratos y composiciones de figuras. La autora menciona el periodo a finales de 1870 y comienzos de 1880 como su periodo impresionista, donde abarcó un amplio espectro de temas, fue interesándose cada vez más en la técnica, pero al igual que Degas, se preocupaba por el dibujo y combinó el diseño pictórico con la evocación de esta experiencia óptica. Cuando el novelista y crítico J.K. Huysmans admiró las pinturas de niños de Cassá, atribuyó su excelencia a la feminidad de Cassá más que en sus habilidades como artista. «Solo la mujer es capaz de pintar la niñez». Esas fueron sus palabras para elogiar a esta mujer intelectual, que de hecho no tuvo hijos. Una de las obras que quiero mencionar de Mary Cassá es en la ópera del año 1879. En esta obra vemos a lo que parecería ser un teatro, ¿no? Un palco de un teatro. Y vemos de perfil a una mujer que está toda vestida de negro, que lleva una especie de cofia, de sombrero, que está con unos binoculares, mirando de perfil algo que está fuera de campo, fuera del cuadro, ¿no? Y tiene en la mano un abanico, nos conjeturamos que está en la ópera. Y por detrás, en segundo plano, se ven distintas figuras que también están presenciando esta ópera. Y vemos a una persona que está como inclinada, que parecería ser un hombre que está inclinado, que a su vez también está con unos binoculares y que la está mirando a ella. Este cuadro es muy interesante. Griselda Pollock dice que en esta obra se yuxtaponen dos miradas, pero le da protagonismo a la mujer, que además está representada en plena actitud de ver. Pero ella ve presuntamente el escenario, no nos mira a nosotros como espectadores, pero se evoca al espectador como si este hombre que mira de frente fuera la imagen en el espejo de un hombre viendo este cuadro. Y entonces ella dice que ese es el asunto de la pintura. Una mujer en público que al mostrarse entre la gente, ¿no?, en un lugar público, puede recibir miradas comprometedoras, ¿no?, como que es susceptible de recibirlas. Dice que al tener los ojos tapados con los binoculares, esto impide que sea objetualizada porque aparece como el objeto de su propia mirada, ¿no?, con una mirada activa. En otras obras de la misma temática, la mujer es tomada como espectáculo, pero el tema de esta pintura de Cassatt es significativamente la mujer como portadora de la mirada. La mujer en esta pintura no es objeto de seducción, sino que domina el espacio en el que está. Además, es la escala de su silueta enmarcada contra la cual se miden todas las demás formas en la pintura. Otro cuadro de Mary Cassá es Leyendo Le Figaro. Acá vemos a una señora, una mujer que está en un sillón sentada, parecería como cómodamente sentada en su casa, leyendo el diario. Ese es el tema de toda la pintura, eso es lo que vemos. Y Tamar Gar nos cuenta justamente que esta modelo es la madre de Mary Cassá y acá la empieza a retratar como una absorción intelectual. Parece que la madre de Mary Cassá era muy lectora de los periódicos norteamericanos, de los periódicos franceses. Y eso fue un importante modelo para Mary Cassá. Las imágenes de mujeres leyendo fueron muy populares en el siglo XIX. Estuvimos hablando más atrás del tema del romanticismo. Pero muy pocos artistas mostraron a estas mujeres leyendo diarios o periódicos, ¿no? Porque estas lecturas de noticias están más relacionadas con los asuntos externos, con lo que está sucediendo en el mundo, y esto era comúnmente asociado a los hombres o era tema de hombres, ¿no? Entonces, en esta imagen, lo que hace la pintora es presentar este hogar cómodo, una señora en su casa, en el living de su casa con su sillón, que es tradicionalmente su ambiente, pero está reconciliando, dice Tamar Gar, a través de la imagen de su madre, lectora de Le Figaro, está conciliando de algún modo este ámbito doméstico con este mundo exterior, que es el de la política, el de los negocios y el intelecto que está simbolizado por este diario que es Le Figaro. O sea, es una mujer activa, pero que no lee cualquier cosa, sino que está interesada en lo que sucede fuera de este ámbito tan hogareño, de algún modo. Degas pinta Mary Cassá at the Louvre, que es otra obra en la que ella es retratada, así como el retrato que mencionamos antes de Manet, cuando retrata a Berthe Morisot. Mary Cassá at the Louvre, en donde se la ve a Mary Cassá como en pasillos del museo, de espaldas. Entonces hay una tensión entre ser objeto de la mirada o una sujeta observadora. Por ejemplo, Degas acá, Mary Cassá la pinta con un cuerpo que es excesivamente femenino, con un cuerpo muy curvilíneo, sinuoso, exageradamente contorneado, ¿no? Entonces, esto nos habla de esta tensión también. La artista Eva González nació en París en 1849, es una artista de ascendencia española, produjo muchísimos cuadros en su corta vida ya que falleció a los 34 años y en 1885 su marido, su padre, organizaron una retrospectiva y allí se exhibieron 85 obras suyas. Eva González era una artista inclinada al naturalismo, al realismo, nunca expuso con los impresionistas, sin embargo, compartía con ellos este interés en la composición de temas sobre la vida moderna, también le vemos la pincelada ancha que recuerda a su maestro, que también fue Manet, y también le pasa lo mismo que a Morisot, que suele ser más conocida como la modelo de Manet. De hecho, Manet pintó un retrato suyo, en donde se la muestra con un vestido elaborado, pintando unas flores, que puede ser leído como la imagen clásica de esta mujer acomodada que tiene como afición, como una especie de hobby, el arte. Manet tiene un retrato de Eva González, que también lo vamos a poner en el Instagram para que lo miren. Una obra de ella muy linda es Despertar matutino, del año 1876. La autora Tamar Garb cuenta que en este cuadro la artista aparece como una observadora invisible de esta escena íntima, en donde vemos a una joven, morocha, ¿no?, con el pelo muy negro, en una pose relajada, acostada en la cama, como haciendo fiaca, ¿no?, en ese estado de me levanto, no me levanto, ¿qué hora es?, ¿no?, en ese estado de cuando nos estamos levantando, haciendo fiaca, como decimos acá en Argentina, en este momento del despertar de a poco, pero no muestra a este cuerpo como si fuera una ofrenda erótica, con una connotación sexual, como sí ponían énfasis en este aspecto muchos de los pintores contemporáneos a ella, que trataron temas de este estilo. De hecho, la posición que tiene la figura es de ocultar su cuerpo como girada sobre sí misma, más que de velarlo. Con su brazo se cubre los pechos, o sea, está vestida, además la vemos vestida. Y el efecto final es como que esto es la impresión de un momento. También, al ser una artista comprometida con el realismo, esta obra, dice Tamar Garb, ha sido alabada por los activistas republicanos de su tiempo, que también consideraban al realismo como una expresión de integridad, ¿no?, como una expresión de esta ideología. Otro crítico y autor de aquella época, llamado Claude Roger Marx, llamó a este cuadro una sinfonía en blanco, porque es todo blanco, con las paredes son blancas, el edredón es blanco, es todo tan blanco. La composición, a su vez, es tradicional, como podemos ver, por la cortina colocada sobre la derecha para lograr una sensación de espacio. Hablemos ahora un poco del espacio. El espacio público en relación con la mujer siempre resulta problemático. En el siglo XIX, la mujer pública es la trabajadora sexual que ocupa la calle con el cuerpo, que pertenece a todos los hombres. Es decir, hay una división entre espacio público y privado. Esta ideología de las dos esferas de que la ciudad es peligrosa para la virtud de las mujeres. Teniendo en cuenta que la actividad creativa de los hombres impresionistas se daba en lugares públicos como los bares y demás, las pintoras no podían tratar los temas impresionistas y a la vez conservar su imagen de mujer respetable, aunque ya fueron muy respetables en su momento. La entrada de las mujeres a estos círculos estaba restringida a las empleadas domésticas, a las que fueran a entretener. Se ha argumentado que para mantener la respetabilidad, estrechamente identificada con la feminidad, era necesario no exponerse en público. El espacio público era oficialmente un terreno de y para los hombres. El que una mujer entrara en sus fronteras suponía riesgos inusitados. Como eje para hablar de este tema del espacio, voy a tomar a la historiadora del arte Griselda Pollock, que ya la estuve mencionando. Ella trata estas cuestiones en su libro Modernidad y espacios de feminidad. Ella cita el diario íntimo del artista Mary Bashkirtseff, que fue contemporánea de Morisot y de Cassin en París, y lo que escribió en su intimidad sirve para darnos una idea de cómo era la relación con ese afuera, con la calle, y de su deseo también de autonomía y de libertad. Lo que anhelo es la libertad de salir sola, de ir y venir, de sentarme en las bancas de las Tullerías y especialmente del Luxemburgo, de detenerme y mirar las tiendas de objetos artísticos, de entrar a las iglesias y a los museos, de caminar por calles viejas en la noche. Eso es lo que añoro. Y esa es la libertad sin la cual nadie puede convertirse en un verdadero artista. Griselda Pollock intenta comprender cómo dan estructura a la vida de las mujeres impresionistas los órdenes de la diferencia sexual construidos socialmente, y para este fin utiliza el espacio. Los espacios que vemos representados en estas pinturas de las creadoras impresionistas son áreas privadas o espacios domésticos, pero también hay pinturas que representan espacios públicos, que por lo general coinciden con los espacios de ocio de la burguesía. Sin embargo, a los artistas masculinos les eran más familiares las representaciones de lugares como el de los bares, los cafés, los detrás de escena de escenarios, donde se movían con libertad y les eran cercanos. Asimismo, hay otro aspecto del espacio a analizar que la autora destaca y está relacionado con el juego de estructuras espaciales que fue característica de la temprana pintura moderna en París. Y aquí menciona el uso calculado de Manet sobre la planimetría o el uso de ángulos agudos de visión de Degas, entre otros. Sin duda, pintoras como Morisot y Cassatt, dice ella, tomaron partido de estas conversaciones, ya que tenían vínculos cercanos con estos artistas, o sea, formaban todos parte de lo mismo. Pero sostiene que los mecanismos de representación del espacio en la obra de Morisot y de Cassatt funcionaban de manera muy distinta. Pollock busca cómo la mujer se puede incluir en la historia del arte y también cómo se puede pensar un espectador con doble género. Por ejemplo, del espacio como ubicación, ¿qué espacios se representaban? ¿Cuáles no en las obras de estas mujeres? Dentro de las pinturas hay una yuxtaposición de espacios, como en el cuadro de La niña en el sillón azul, del que vamos a hablar un poco más adelante. Y cita un texto de Baudelaire, en donde Baudelaire dice: la mujer no mira, es objeto de mirada. Ella dice que la feminidad no es natural, sino que es una construcción histórica de y para un estrato social. Y también dice que el ver está relacionado con el saber, con el conocer, ¿no? Y como hay una negación de esta mirada femenina activa, esto resulta en una contradicción para la mujer artista, porque entonces la mirada de la mujer sería borrada directamente. En el caso de las obras de Berthe Morisot, es como si el lugar donde el artista trabajó formara parte de la escena representada, creando la ilusión de inmediatez con los primeros planos. La autora además sostiene que Mary Cassatt desarticula las convenciones de la perspectiva geométrica y que representa el espacio de la manera en la que se experimenta, a través de sensaciones táctiles, de sensaciones visuales. Y para hablar de esto, utiliza como ejemplo la obra Niña en sillón azul, que es una obra de Mary Cassatt del año 1878. Y en esta obra, Mary Cassatt rompe con los cánones de representación de niños y observamos la habitación desde un punto de vista bajo. En este cuadro se ve a una niña que está sentada en un sillón azul, que está sentada de una manera muy despreocupada, cómoda, ¿no? Como tirada sobre el sillón. Lo que ella dice entonces es que observamos esta habitación desde un punto de vista bajo. Este sillón lo vemos enorme. Y según ella, esta pintura no es el retrato de una niña sentada en un sillón solamente, sino que evoca la percepción que la niña tiene del espacio, ¿no? La percepción que tenemos cuando somos niños, somos muy pequeños y todo nos parece gigante, ¿no? Dice: el punto de vista no es abstracto ni es exclusivamente personal, sino que se encuentra ideológica e históricamente construido. Es trabajo del historiador del arte recrearlo desde el momento en que no puede asegurar su reconocimiento fuera de un horizonte histórico. Como veníamos diciendo, se suele decir que los temas de las pinturas impresionistas, al ser temas generalmente de la vida cotidiana, como interiores, paseos al aire libre, retratos, naturalezas muertas y demás, eran susceptibles de ser tratados por mujeres, cuya feminidad se creía era adecuada para trabajar con esto que decíamos que no tenía que ver con los grandes géneros. Sin embargo, tanto mujeres como hombres impresionistas se ocupaban de estos mismos tópicos regularmente. Y aquí cabe preguntarse, entonces, ¿cómo era la mirada de cada artista sobre un contenido similar? En estas obras, por medio de diferentes tratamientos de estos protocolos del pintar, definidos como el inicio del arte moderno, articulación del espacio, reposicionamiento del espectador, selección del sitio a representar y la ubicación de las figuras, factura y trabajo de la pincelada, la esfera privada está investida con otros significados, diferentes a aquellos producidos para asegurar esto como el sitio de la femineidad. Uno de los más grandes aspectos por los cuales el aspecto de la feminidad ha sido retrabajado es el de la rearticulación del espacio tradicional, de manera que deja de funcionar como el espacio de visión privilegiado para convertirse en el lugar de las relaciones. Claro, acá en esta cita, Pollock dice que las mujeres representadas funcionan como sujetos de su propia mirada o de su propia actividad, como veíamos en el cuadro de la mujer que estaba vestida de negro en la ópera, con esta mirada activa. Por otro lado, la mayoría de las mujeres representadas pertenecían al círculo íntimo familiar de las artistas, tanto las hermanas, madres, así como también las que eran trabajadoras, personal doméstico, niñeras y demás. Y Pollock pone de ejemplo a Cassatt y dice que cuando ella pintaba a estas mujeres trabajadoras que trabajaban en su casa, estaba involucrando el poder de clase, porque ella les pedía que posaran, por ejemplo, semidesnudas para una escena de mujeres lavándose. Pero dice, no fueron objeto de la contemplación voyerista de la que sí fueron víctimas otras mujeres lavándose, como por ejemplo las retratadas por Degas. La de Cassatt es una mujer que se está lavando de pie y nada más, no es que tiene esa categoría sexualizada. En conclusión, Pollock no busca un determinismo biológico en estas artistas. No busca explicar un fenómeno porque las autoras son mujeres. Ellas no podían escapar de su tradición histórica, de su pertenencia a determinada clase social, a un sexo también determinado, y sostiene lo siguiente. La construcción social, sexual y psíquica de la feminidad es constantemente producida, regulada, renegociada. Esta productividad se halla envuelta en la práctica de hacer arte. Y lo mismo piensa Tamar Garb. Entonces, aquí tenemos a estas cuatro artistas profundamente comprometidas con los debates artísticos de su tiempo, pero no pueden ser identificadas como grupo solo por su feminidad, así como tampoco los impresionistas hombres pueden ser explicados solo por su masculinidad. Sin embargo, las condiciones en las que las artistas vivieron y trabajaron fueron muy diferentes a la de sus colegas masculinos. Por lo tanto, su situación social y psicológica cuenta en el trabajo que desarrollaron. Griselda Pollock además sostiene que los espacios de feminidad aún regulan la vida de las mujeres y que la configuración que modeló el trabajo de ellas aún define nuestro mundo. Entonces, resulta relevante desarrollar análisis feministas de los momentos fundantes de la modernidad y del modernismo para discernir sus estructuras sexuales, para descubrir resistencias y diferencias del pasado, para examinar cómo las mujeres productoras desarrollaron modelos alternativos de negociación de la modernidad y de los espacios de la femineidad. Bueno, espero que haya resultado enriquecedor este pantallazo que dimos sobre la situación en la que se encontraban las artistas impresionistas en París por aquellos años, esta aproximación a lo que podría haber llegado a ser su experiencia como artistas en esta incipiente modernidad. Si no conocían sus obras, espero habérselas acercado lo suficiente como para que las conozcan, como para que se hayan interesado en ellas y tengan ganas de ver más. Y si las conocían, espero haberles ampliado un poco el panorama, sobre todo desde una mirada con perspectiva de género. Hasta aquí el micro episodio de hoy, no muy micro, más o menos, no sé. Faltó, por supuesto, la mirada aguda, las observaciones siempre pertinentes de mi querida compañera, amiga Romina, que ya nos va a acompañar en futuros encuentros. Pero bueno, ya les entregué esto como para que sigamos siempre en contacto. Hasta la próxima. Chau, chau.